En Blue Radio, una noticia.
Llevamos 56 minutos nuevamente con pico y placa extendido desde hoy y hasta el lunes. El doctor Francisco Cruz es el secretario de Medio Ambiente en Bogotá. Doctor Cruz, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, y todos los oyentes. Un saludo especial.
Señor secretario, ¿tiene usted algún reporte de la situación esta mañana? ¿En qué ayuda este pico y placa al tema del aire y la contaminación en Bogotá?
Néstor, sí, nosotros el día de ayer reportamos unos altos índices de contaminación en todo Bogotá, pero adicional a esto, mayor concentración en el suroccidente. Es una situación que se presentó por un régimen de vientos. No tenemos vientos en Bogotá que dispersen los contaminantes, se concentran sobre todo, como le digo, en el suroccidente, pero en todas las estaciones de Bogotá hemos reportado que los índices se elevaron y por eso nos toca declarar alerta amarilla en todo Bogotá, en el suroccidente alerta naranja, y las restricciones de pico y placa que se colocaron en la pasada alerta del 15 de febrero se impusieron a partir del día de hoy, es decir, desde las 6 de la mañana, pico y placa para los vehículos particulares y motocicletas, y en especial en la zona suroccidental, vehículos de más de 2 toneladas no pueden ingresar a esta zona. Vamos, Néstor, a seguir evaluando en el transcurso de la mañana cómo se comportan los contaminantes a lo largo y ancho de todo Bogotá para dar un reporte hacia alrededor de mediodía cómo está funcionando la medida.
Secretario Cruz, en ciudades como Medellín y Bucaramanga, donde también han evaluado este tipo de medidas, de hecho en Medellín la impusieron, pero por ejemplo en Bucaramanga, que tiene como una alerta amarilla y naranja e incluso roja, decidieron no poner el pico y placa. Al parecer las condiciones de Bogotá son más favorables en materia medioambiental que la de Bucaramanga. ¿Y por qué se decide entonces poner el pico y placa?
O sea, el tema de contaminantes o de alertas no solo depende de las condiciones de contaminantes que arroja una ciudad a través de sus vehículos o de sus fábricas, sino también depende de condiciones atmosféricas y geográficas. Y en este caso, cada ciudad se comporta de manera diferente. Bogotá tiene un régimen de vientos totalmente diferente a Bucaramanga y Medellín, de unas condiciones atmosféricas que varían de acuerdo con la época del año, y por eso las medidas no son estándar, más sí los picos de contaminantes, que son las medidas a nivel nacional, y las medidas dependen de cada época del año y de cada ciudad. Y por eso Bogotá tiene este tipo de medidas que hicieron que la pasada alerta en 3 días pues bajaran los niveles de contaminación, y por eso la levantamos.
Sí, pero ¿qué hizo que volvieran a subir los niveles para encender alertas y decidir de nuevo declarar la emergencia ambiental en la ciudad? ¿Cuál es el hecho que ha llevado a que de nuevo estemos con pico y placa extendido en la ciudad y con las restricciones sobre todo en las localidades del suroccidente, doctor Cruz?
Sí, es un fenómeno que se presenta en toda Colombia y en gran parte del continente. Tenemos un calentamiento excesivo del Océano Pacífico. Esto hace que se presenten intensos veranos en el día y unos fríos en la noche, heladas en la mañana que producen una inversión térmica y que el régimen de vientos cambia. Nosotros tenemos en este momento unos vientos muy débiles que vienen del oriente, unos vientos muy débiles que vienen del occidente y se enfrentan. Generalmente lo que tenemos es un solo viento que viene del oriente a occidente. Y entonces es un fenómeno nacional que hace que los vientos no dispersen los contaminantes y que varíe de acuerdo con la semana correspondiente.
Sí, eso es el fenómeno del Niño, secretario, digamos, de alguna forma. El calentamiento del Océano Pacífico es el
fenómeno del Niño, pero agravado en este año con las condiciones de vientos.
Secretario, algunos ciudadanos a los que estábamos entrevistando esta mañana estaban protestando porque les parecía que no se estaba avisando con suficiente tiempo el tema del pico y placa. ¿Es posible avisarlo antes o se hace así porque las mediciones del día anterior muestran que hay una alarma?
Sí, tenemos un protocolo de 24 horas y desafortunadamente cuando los niveles de contaminación sí nos disparan a los límites que pueden afectar la salud de los bogotanos, nosotros debemos declarar la alerta inmediatamente y comunicarla. O sea, esas medidas no dan espera porque lo que tenemos que garantizar es la salud de los bogotanos, sobre todo de los más vulnerables. por eso no da tiempo a esperar un día de transición, sino que las medidas para efectos ambientales que protejan la salud, repito, los más vulnerables, deben ser de carácter inmediato, y por eso tomamos esta medida el día de ayer para iniciar hoy el pico y placa ambiental.
Secretario, ¿las estaciones de medición de la calidad del aire en Bogotá están funcionando? ¿Están operativas plenamente?
Están funcionando 24 horas, 7 días a la semana.
Porque habían surgido voces que señalaban que no eran muy confiables sus mediciones. Hoy ustedes garantizan que están teniendo información en tiempo real e información además confiable.
Nosotros tenemos información en tiempo real confiable. Lo que sucedió en días pasados es que el servidor de ETV, que pasa nuestros datos de estaciones a la página web para ser consultada, tuvo saturación. Pero eso no quiere decir que nuestras estaciones fallaron, como algunos han pensado. Nuestras estaciones son permanentes, tiempo real, datos confiables, y siguen en este momento funcionando para que nos den los datos para poder primero declarar este tipo de alertas, como lo hicimos en el día de ayer, y segundo, para mirar cómo está el nivel de contaminantes, cómo se comporta hora tras hora, poderlo estar comunicando a los bogotanos y, si es del caso, levantar las alertas o continuarlas.
Secretario, en la última, hace unos 15 días, cuando se aplicó el otro pico y placa, los niveles de concentración de las partículas estas, que son las complicadas, las partículas finas, estaban por encima de 70 microgramos y luego se logró reducir como a 30 y algo. ¿En cuánto están hoy? ¿Están más altas o más o menos el mismo nivel de ese momento?
Sí, como dice Luz María, nosotros tenemos un pico de 37 microgramos por metro cúbico de material particulado 2.5, que son las partículas más finas. Y el día de ayer nos subieron a más de 70, que son en el suroccidente, que son críticos, y en todo Bogotá nos sobrepasaron más del 50% de las estaciones el nivel de 37, que es el límite máximo permitido, que no afecta a la salud, y por eso declaramos la alerta.
Doctor Cruz, de todas maneras, pues el pico y placa para vehículos y motos ayuda en algo, pero la calentura, como dicen por ahí, no está en las sábanas, y todos sabemos que la gran contaminación viene de las fábricas y de los buses a diésel de Transmilenio, como acaba de demostrar un estudio de la Universidad Nacional que dice que un viaje en Transmilenio de 40 minutos equivale a fumarse 10 cigarrillos. ¿Qué se puede hacer al respecto, más allá de esperar a que llegue y se renueve la nueva flota de buses?
Bueno, vamos en la primera parte de las fábricas. Nosotros hemos cerrado en los 3 años, el día de hoy, 78 fábricas, sobre todo en el suroccidente de Bogotá. Nosotros vamos con la Policía Nacional, imponemos los sellos de cierre a las calderas y chimeneas, y de esas 78 fábricas, en el sondeo y en el recorrido que nosotros hacemos periódico, nos dimos cuenta de que dos de ellas habían roto los sellos irresponsablemente, los sellos que pone la Secretaría de Ambiente, y ahí los dueños de las fábricas, los gerentes, tienen dos problemas. Uno, el tema ambiental, que es el cierre de la empresa y la multa, pero estos que han roto los sellos no han respetado la decisión de la autoridad. Ya iniciamos las denuncias en la Fiscalía General de la Nación y pueden estar inciertos un delito de fraude a resolución judicial, aparte del delito ambiental, y puede llevarles a 4 años de prisión. Entonces es un tema demasiado delicado. Y también aquí, a través suyo, hago un llamado a todos los empresarios. Primero, que mantengan bien sus fábricas, que funcionen con los estándares de calidad ambiental aceptados por la norma. Segundo, si son cerradas, eviten romper esos sellos, porque aparte del tema ambiental cometen un delito, que está haciendo en estas dos fábricas que le menciono, investigado por la Fiscalía. Y por otro lado, el tema de los vehículos. Nosotros hacemos vehículos, controles periódicos. En estos 3 años hemos revisado ambientalmente, junto con la Policía Nacional, en calle 70.000 vehículos. Han sido inmovilizados 7.000, y hasta tanto no arreglen sus motores, no pueden seguir circulando en la calle.
Doctor Cruz, ¿cuántas fábricas, por ejemplo, en Colombia, o en Bogotá en particular, operan con carbón?
Bueno, tenemos unas pocas en Fontibón que operan con carbón, porque la norma no ha sido actualizada. Entonces nosotros hacemos los controles, y en este momento, por ejemplo, en las alertas que son preventivas, no permitimos que las fábricas que operen a carbón funcionen en
pero
el día de hoy.
Me dicen que en Bogotá hay, entre las formales y las informales, más de 2.000 fábricas que todavía funcionan con carbón, que esos son obviamente chimeneas permanentes para la ciudad.
Sí, las fábricas, bueno, en el carbón hay dos tipos. Uno, que es un fenómeno muy complejo en el suroccidente de Bogotá, que es la quema de carbón vegetal, que impacta muchísimo el aire del suroccidente. Y nosotros estamos persiguiéndonos con la policía y deteniendo a la gente que quema carbón vegetal para ir erradicando esta práctica, porque la quema del carbón vegetal impacta totalmente la calidad del aire del suroccidente. Y por otro lado, las fábricas utilizan el carbón como combustible. Y en ese sentido, lo que hacemos en las alertas es prohibir su funcionamiento, en las alertas. Pero cuando no hay alerta, legalmente pueden funcionar de acuerdo con la norma, con unos estándares que periódicamente tienen que ir reemplazando por otro tipo de combustible, como por ejemplo el gas natural. Y en este momento, el consolidado legal de las empresas que funcionan legalmente que tenemos con la ANDI es que el 87% de estas fábricas han hecho reconversión. Ahora, las empresas ilegales que funcionan con carbón o con retal de madera son las que hemos venido haciéndole seguimiento y cerrando.
Y esas empresas, doctor Cruz, las que sean, porque tengo aquí información pues muy confiable de industriales que me dicen que tienen identificadas, censadas en total, oiga la cifra, 2.928 fábricas que operan con carbón en Bogotá. En Antioquia hay 1.822. ¿Esas fábricas por qué siguen funcionando si está prohibido la operación en esas circunstancias y en esas condiciones?
Néstor, como usted lo dice, no pueden seguir funcionando. No pueden seguir funcionando, nosotros debemos cerrarlas.
Entiendo que usted me dice no pueden seguir, pero están funcionando.
Ahora, lo que nosotros tenemos es reuniones periódicas con la ANDI, que es el gremio de los industriales, donde sus agremiados tienen empresas legales, y las denuncias que pueda hacer la ANDI sobre sitios específicos de empresas que tienen este tipo de práctica, debemos hacerle seguimiento. Ahora, esto no es una cosa, Néstor, que se esconde. Estas fábricas tienen chimeneas que expiden el humo y las comunidades nos llaman periódicamente para mirar qué hacemos nosotros con esas fábricas y debemos cerrar.
Secretario, pregunta que todos hoy se hacen en Bogotá. Estas emergencias ambientales se han venido convirtiendo en algo pues habitual. Ya se han presentado dos en las últimas semanas. ¿Es probable que tengamos que acostumbrarnos a vivir bajo esa permanente alerta, de estar atentos a que el aire, por cuenta de nosotros mismos, está tan contaminado que tenemos que tomar medidas como estas?
Mire, en términos generales, Bogotá es un clima ideal, a diferencia de muchas ciudades del mundo. Es ideal para caminar, ideal para montar en bicicleta. Tenemos hoy más de 900.000 viajes diarios en bicicleta. Tenemos más de 3 millones de viajes diarios a pie, es decir, la gente, 3 millones de viajes van a su sitio de trabajo o estudio a pie, más de 900.000 viajes hoy en Bogotá van en bicicleta a sus sitios de estudio o de trabajo, y en esa medida Bogotá está mejorando sus índices de descontaminación. Pero cuando se nos presentan este tipo de situaciones atípicas, con unos veranos muy intensos, sin vientos, debemos declarar este tipo de alerta. Y son situaciones atípicas que generalmente se presentan en los tres primeros meses del año, pero que este año específicamente fue mucho más intenso porque no hay vientos, porque el tema es nacional, incluso en gran parte del continente, porque se nos agravó por incendios forestales de grandes dimensiones, incendios cercanos, como por ejemplo el que tuvimos impactado, la alerta del 15 de febrero, como el de Caquesa, que fueron 350 hectáreas, pero también incendios nacionales en días pasados, como por ejemplo los de la Serranía de la Macarena o los de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Doctor Cruz, perdóneme, señor, lo que le voy a decir, pero incendios ha habido siempre en la historia de Bogotá.
Mire, estos incendios que estoy reportando son también atípicos. Incendios ha habido, pero de las dimensiones, Néstor, como el de
Caquesa,
350
y el de
hectáreas de Caquesa, sí, incendios en Soacha hace unos días, o incendios de la Sierra Nevada de Santa Marta de más de 800 hectáreas, también producidos por la mano del hombre, lógicamente, pero que en esta época del año y en este año en específico por los intensos calores, pues han venido siendo mucho más fuertes que en los años anteriores.
¿El incendio en la Sierra Nevada de Santa Marta nos pega a nosotros en Bogotá?
Sí, señor. A nosotros nos pega, Néstor, por los vientos continentales, las quemas de los llanos orientales, las quemas de Venezuela, las quemas de Panamá, porque los vientos, por ejemplo, de norte a sur, vienen por todo el cañón del Valle del Magdalena e impactan a Bogotá. Acordémonos, Néstor, que en la pasada Semana Santa del año pasado nosotros declaramos alerta amarilla y la mayoría de vehículos habían salido de Bogotá en Semana Santa, pero nos impactaron los incendios y las quemas desde Venezuela, desde Panamá, la costa atlántica, y declaramos alerta amarilla sin restricción, pero alerta preventiva.
Sí.
Y en esa medida todos estos incendios continentales nos afecta el aire que respiramos en Bogotá como una de las medidas, lógicamente la más importante. Sí. Lo que hemos hablado ahora, la contaminación producida por el comportamiento de los vehículos de todo tipo en Bogotá y de las fábricas.
Incendios, vehículos, fábricas, camiones, ¿cuál me falta?
Motocicletas.
Motos, incendios, vehículos, fábricas, motos.
¿Ya le metió el fenómeno del Niño también?
El Niño, claro, afecta
los vientos.
La falta de vientos.
Los vientos, efectivamente. Doctor Cruz, gracias por acompañarnos.
A usted, Néstor, María, a todos ustedes, un saludo especial.
7:12 en esa circunstancia, Felipe, pues alístese porque seguramente esto se va a volver recurrente en Bogotá.
Acuérdese que hace 2 semanas cuando decidieron este pico y placa, yo le dije esto, llega para quedarse, y va a llegar para quedarse en esto, porque este problema...
¿El pico y placa todo el día?
Claro. No, pero, esto... Felipe, es de aquí al lunes, usted dijo llega para quedarse, Néstor, y lo levantaron después.
No, y entonces hoy lo volvieron a decretar, y que mañana y el domingo y el lunes y dentro de 8 días vuelven y dicen lo mismo, llega para quedarse, porque es que la ciudad no solo colapsó en movilidad, sino lo que está diciendo ahora el doctor Cruz, es que el tema ambiental en Bogotá es sumamente delicado.
Efectivamente, esto es lo que está demostrando. Pero ese la es un política... problema ambiental de fondo.
Pero en todo el mundo, ¿no?
Política ambiental...
No hablar mal de Peñalosa.
No, por eso, sino que en realidad se ha vuelto una preocupación mundial. El tema.
Aurelio, señor.
Pero la política ambiental son solamente las acciones remediales. Esa es la sensación que le queda a la ciudadanía. Sí, las cosas hay que corregirlas donde se causan, no donde se manifiestan. Se manifiestan en niveles de material particulado de 10 microgramos por metro cúbico o de 2,5 microgramos por metro cúbico, que es este material que ya explicaron suficientemente cómo afecta a la población. Pero ¿qué está haciendo realmente Bogotá para combatir esto? Quiero contarle una cosa, ciudades como Ciudad de México tuvieron situaciones y condiciones, incluyendo el tema vientos, climas, etcétera, de condiciones mucho más difíciles, y lograron corregirla. Y no quiero decir solamente que esta alcaldía no haya hecho mayor cosa, también las anteriores. Ahora, por ejemplo, aquí hay hechos que requieren explicación. No se ha explicado suficientemente a los bogotanos por qué los filtros que tenían que tener los buses de Transmilenio, los articulados, para precisamente evitar emisiones contaminantes, fueron suspendidos esos filtros. Eso al país no se le ha explicado ni a la ciudad. Y me parece que cuando el doctor Cruz sale y hace estas explicaciones, pues lleva implícitas glosas a su propia gestión, porque Bogotá cada vez está peor, y uno ve que las acciones, si es que las ha habido, pues son realmente muy inferiores a las condiciones cada vez más deteriorantes del medio ambiente.
Son las 7:15. Ahora, hay fábricas que están contaminando. El tema de las motocicletas, Aurelio, no se lo inventó Peñalosa. Tema de la explosión
responsables
en el de carros no se lo inventó Peñalosa.
Son responsables del 9% de la contaminación.
Del Niño. Seguramente hay que hacer cosas. Digo, por si está sugiriendo el fantasma de Peñalosa aquí, ¿no?
No, pero el secretario habló que ha cerrado 78 fábricas y que ha inmovilizado una cantidad de carros importante.
Pero por eso, Néstor, el 9% de la contaminación de la ciudad y más o menos el 20% de las fuentes móviles son las motos. Entonces aquí vamos a una causa adicional. ¿Por qué la gente se montó en la moto? 500.000, 600.000 motos en Bogotá todos los días. ¿Será que el sistema de transporte público no los atrajo? ¿O no los atrajo suficientemente para buscar métodos alternativos?
Y en Medellín, y en Cali, y en Bucaramanga.
Medellín tiene, Medellín tiene condiciones diferentes. Medellín tiene condiciones diferentes. Medellín tiene una estructura de ciudad, digamos una especie de taza, donde los vientos son casi que imposibles. Pero además Medellín cometió un error. Volvió el poblado. ¿Usted recuerda el poblado qué es? Es una siembra de mosque de cemento. De esos de edificios altísimos cuyos niveles de edificabilidad superan los 10 pisos, eso dificulta mucho más. En Cali se produce 1 millón de toneladas de CO2 allí, casi que le toca media tonelada de CO2 al año a cada habitante de Cali. Entonces aquí hay un
Aurelio,
y el sistema de transporte también Néstor, falla.
Perdón, Nicolás, es que me está escribiendo un oyente y me dice lo siguiente, Aurelio, usted que me está hablando de Cali y usted que es ingeniero, me dice, ¿por qué nunca mencionan las quemas de caña de azúcar? Los ingenios tienen más de 100.000 hectáreas sembradas y para cosecharlas deben quemar cada una de esas hectáreas, que me parece que es una buena
sobre
reflexión.
Eso ha habido, ¿no? Sobre eso ha habido un movimiento enorme en Palmira y en otras ciudades, en otros municipios, y por supuesto vientos que ya casi la caña al otro lado del río Cauca en Cali ya comienza. Esas quemas son violatorias de todas las normas.
Pero eso no, eso ya no existe, Aurelio, eso ya no existe.
Eso ha venido disminuyendo.
No, las quemas no son una política, viendo. No son una política de los ingenios. Eso hace mucho rato se acabó y cuando suceden tiene que ver con múltiples cosas, como por ejemplo, entre otras, ejercicios de invasión en terrenos donde se siembra la caña y la quema se utiliza precisamente para seguir machacando en la idea de que los empresarios de la caña son unos malvados. Okay. Pero esa práctica está absolutamente erradicada de los ingenios importantes del país y eso ya no existe, Néstor.
Muy bien.
Pero venga, yo lo que quería decirle brevemente es, yo creo que también hay un tema cultural aquí, es que siempre nos la pasamos en estos debates echándole la culpa al Estado de lo que no hace, de lo que deja de hacer, de la pobreza de Estado, de la incapacidad institucional, de la debilidad de los mecanismos de control, y muy pocas veces hacemos la reflexión alrededor también de la forma desordenada en que los ciudadanos nos comportamos, en la forma irresponsable en que cada uno de nosotros contribuye precisamente con estas dificultades ambientales, en la idea, por ejemplo, en que cada cual tiene que tener un carro y movilizarse 4 cuadras en un vehículo que contamina en vez de utilizar otros modelos de transporte, en por ejemplo las fuentes móviles de las que usted hace referencia, en la ineficacia que tenemos para hacer sustituciones a tecnologías más limpias. Es decir, hay toda una racionalidad perversa alrededor de que lo más barato es lo único que nos sirve y obviamente cuidar el medio ambiente es más caro que no cuidarlo. Y ahí yo creo que todos tenemos una cuenta al debe por cuenta de nuestro comportamiento en relación con el ambiente. Somos muy perezosos también para cuidarlo. Hablamos mucho del ambiente, pero somos muy poco eficaces y muy poco solidarios para protegernos a nosotros mismos. Y siempre estamos viendo es cómo le echamos la culpa a los demás. Que los buses, que las motos, que las volquetas. Pero vaya usted, por ejemplo, e introduzca en Bogotá, para darle un ejemplo, la posibilidad de que se chatarricen todas las fuentes contaminantes móviles con esos camiones viejos que contaminan por cientos. Y el movimiento que tenemos y el paro y la movilización para terminar en gente que termina diciendo que usted no puede acabarle el modo de sustento a estas personas. Y entonces pues preferimos, y esa es la verdad, tenerlas que no tenerlas. Y eso hace parte también de las complejidades de nuestra cultura.
Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Los acompañamos desde Mañanas Blue. En segundos, la historia del debate de ayer ante la Corte Constitucional. Argumentos a favor y en contra sobre el glifosato.